Pero ahora tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Manuel Castillo, que él es abogado constitucionalista y que trabaja en la Universidad Nacional de San Luis, como para poder preguntarle qué se trata de este plebiscito del cual hablan, ¿no? ¿Cuáles serían las claves de este plebiscito de la ley ómnibus? Se volvió a foja cero. ¿Eso cómo continuaría, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo legislativo, necesitamos entenderlo y seguir entendiéndolo un poco mejor. Doctor, buenos días, bienvenido a Verano Nacional.
¿Cómo le va? Buenos días, Clara, mucho gusto, un saludo grande a usted y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Igualmente para usted. Bueno, usted será el indicado y seguramente la voz que puede hablar de estas cosas, ¿no? Como yo siempre digo, para que la audiencia lo entienda mejor, desde mi lado también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente en todo lo que tiene que ver esta ley, ¿no? Se cayó la ley ómnibus, ¿cómo continuaría todo esto? Eso por un lado. Y después tengo otra consulta que hacerle también en base a lo que viene sucediendo en el Congreso.
Bueno, claro, miren, a ver, ¿por dónde empezar?
A ver.
Cuando las cosas en principio no han estado muy claras y se han como mezclado muchas veces las materias, ¿no? Uh-huh. Nosotros en la actualidad, en toda esta vorágine de cosas, tenemos que decir que el DNU está vigente.
Bien.
Porque, bueno, de acuerdo a la ley 26.122, cuando una vez que el presidente dictamina, digamos, no dictamina, perdón, una vez que el presidente emite un decreto de necesidad de urgencia, este comienza a estar vigente hasta que ambas cámaras lo rechazan, ¿no?
Bien.
Entonces ahí tenemos un tema. Tenemos un tema que podríamos hablar un montón sobre esto, nos podríamos extender, pero para intentar hacerlo bien clarito y resumirlo lo máximo posible sin que se pierda, digamos, el contenido, podríamos decir que, bueno, no se están cumpliendo también los plazos, porque ya debería haberse tratado en el recinto el DNU para que las cámaras lo aprueben o lo rechacen, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, también por otro lado, tenemos que decir, por eso digo que el panorama no es tan simple, sino es complejo,
sí.
Porque a partir de muchas cautelares, muchos planteos de inconstitucionalidad, algunas partes de este extenso DNU, como por ejemplo en materia laboral, han quedado suspendidos por algunas resoluciones del Poder Judicial. Y eso como para hacer así muy, muy a grosso modo lo que está pasando con el tema del DNU.
Sí.
Con el tema de la ley ómnibus, que es aún mucho más extensa, ahí el gobierno elige otra cosa, bueno, digo, para terminar con el DNU, pero otras materias siguen vigentes. Entonces, algunas personas se están sintiendo afectadas y lo que están queriendo es que el Congreso de la Nación finalmente diga, ¿va a quedar vigente el DNU o se va a rechazar? El otro problema
ahí,
que va a pasar acá, Clara.
Sí. Por ahí la pregunta es esa, ¿no? Sabemos lo que significa un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, que en algún momento se piensa y se decreta como tal ante una necesidad y una urgencia, ¿no? Pero el presidente Milei presentó un DNU extensísimo con cosas que realmente a veces nos ponemos a pensar si realmente eran tan, tan, tan necesarias en este momento. La pregunta sería, ¿lo que él planteó en el DNU con la ley ómnibus lo quería traspasar en vez de decreto de necesidad y urgencia que quede establecido como una ley, ¿no? Pero eran más o menos las mismas cosas.
Y no, eran otras cosas, se ampliaba mucho más, uh-huh, en la ley ómnibus.
Sí.
No vamos a hablar de páginas solamente por materia, pero estamos hablando de 84 páginas contra 300,
claro,
casi 400 páginas de la ley ómnibus,
sí,
pero también con muchas variadas materias y con, además hay otra cuestión, Clara, que el gobierno al proponer, bueno, tiene posibilidades de presentar proyectos en el Congreso Nacional, ahí ese podría ser mucho más amplio porque lo que le está diciendo el Congreso es que lo pueda aprobar o no en virtud de sus facultades. En cambio, con el DNU, el gobierno tiene restricciones. Acuérdese que las cuestiones penales, tributarias, electorales, de partidos políticos, el DNU no puede ingresar porque son materias prohibidas.
Claro.
En cambio, el Congreso de la Nación puede tratar todas las materias uh-huh. que están establecidas en el 75 de la Constitución. Pero digo, como dice usted, la ley ómnibus es una ley mucho más amplia, es una ley que finalmente vuelve a foja cero, con lo cual no está aprobada ni en general ni en particular por lo que pasó esta vuelta a comisión, que todo el mundo, bueno, escuchó en las noticias. Entonces tenemos un DNU que está vigente y una ley de ómnibus que ha vuelto a foja cero. Entonces ahí, volviendo a su pregunta inicial, ¿qué dice el presidente de la Nación? Bueno, si a mí no me va a aprobar el Congreso esta ley, lo que voy a hacer es enviar un plebiscito, que en realidad en la Constitución Nacional lo tenemos como digamos, el artículo 40 habla de consulta popular, ¿no? Uh-huh. Que puede ser un proyecto de ley de consulta popular, es decir, que el presidente presente al Congreso de la Nación un proyecto de ley de convocatoria a una consulta popular, para que el pueblo, una vez que se tenga, primero que lo tiene que aprobar el Congreso de la Nación por la mayoría absoluta, es decir, esta convocatoria estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y después se le va a consultar al pueblo en forma vinculante, entonces el pueblo va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con esta ley. Si el pueblo y la consulta popular es vinculante, está de acuerdo, esto pasa directamente a ser ley. Es decir, no tiene que ir al Poder Ejecutivo para su promulgación o su veto, ¿no es cierto?
Como que le da la voz al pueblo, digamos, le consulta.
Claro, como que le pide al Congreso, claro, que le dé la voz al pueblo uh-huh. para que... Y en la consulta popular uno va a tener dos votos, digamos, el sí o el no. Entonces va a estar todo el texto de la ley que va a estar publicado en el boletín oficial.
Sí.
Y después usted va a ir al cuarto oscuro y se va a encontrar, sí, estoy de acuerdo con la ley, que puede ser con la ley ómnibus que diga, no estoy de acuerdo con la ley ómnibus. No es que uno va a poder decir sí a una parte, no a otra.
Claro.
Esto va a ser completo. Uh-huh. Si la gran mayoría del pueblo, y de acuerdo a lo que establece la ley que lo reglamenta, porque recordemos que esto, la Constitución Nacional, en el artículo 40, dice que el Congreso va a reglamentar a través de una ley cómo esto va a funcionar, y la consulta popular vinculante, dice el artículo 4 de la ley 25.432, que para que sea válida y eficaz, debe votar por lo menos el 35% de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral. Esto, digamos, habitualmente, ¿cuánto vota? ¿El 65%, el 70%, el 75% de la gente habitualmente en las elecciones? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un 30% de ciudadanos que están en el padrón electoral y que van a votar, entonces no sería válido el resultado de lo que se obtenga en esa consulta popular, uh-huh. ¿no? Bueno, pero esto, como digo, va a llevar un trámite. El presidente, si decide finalmente hacer esto, tiene que enviar el proyecto de convocatoria para que se le consulte al pueblo sobre esto. Después puede haber otras consultas populares no vinculantes que también tienen como un efecto político, en el sentido de que, bueno, a veces digo, bueno, le pregunto al pueblo para que de alguna manera los legisladores se sientan más presionados, ¿no?
Uh-huh.
Pero acá directamente el que decide es el pueblo de la Nación Argentina. Y esto se basa, si me permite, Clara,
sí.
Básicamente en algo que es importante para que nosotros volvamos a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero, ¿por qué todo esto, digamos?
Yo creo que la gente está perdidísima. La gente está perdidísima.
A ver, yo le quiero dar una buena y mala noticia.
A ver.
La mala noticia es que no es la única, y que a nosotros los abogados que estamos en el derecho, uh-huh. tampoco nos resulta fácil entender lo que está pasando.
Claro.
Y segundo, la buena noticia es que podemos intentar aclarar un poco, porque también el ejercicio de nuestro derecho y saber lo que está en juego, y también después tomar nuestras decisiones políticas, tiene que ver con que uno trate de simplificar lo que pareciera que a propósito se se hace demasiado poco claro, o a lo mejor no es que a propósito, bueno, pero la sensación que a uno le da es que uno está como aturdido, y la población en general, de todo lo que va pasando, y como le digo, en medio de todo esto que está pasando, Clara, que el DNU sigue vigente, eso también tenemos que tener en cuenta. O sea, supongas el tema de los alquileres. El tema del alquiler está vigente. Claro. O sea, no hay ninguna protección hoy para las personas que quieren alquilar. Uh-huh. Entonces, bueno.
Y así
Y así con un montón de cosas. Pero volviendo un poquito para atrás, digamos, el artículo 1 de la Constitución dice que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Nosotros decimos republicana, lo que estamos diciendo es que el titular del poder es el pueblo de la Nación Argentina. Es decir, cada uno, usted, yo, las personas que están escuchando en la radio, muchos se reirán o se enojaron de que está diciendo este abogado si yo de poder no tengo nada. Bueno, pero básicamente cuando uno va, por ejemplo, a emitir su voto y está realizando un acto de soberanía en donde uno le delega a un funcionario, a un diputado, a un presidente, a un gobernador, le delega el poder del cual es el titular. Entonces, estas cuestiones de la consulta popular, vinculante, no vinculante, otro instituto del 39 de la Constitución, que era iniciativa, son lo que se llaman los institutos de democracia semidirecta. Porque si bien el titular del poder es el pueblo, y nuestros representantes son nuestros mandatarios, es decir, ejercen un poder que no es de ellos, ni el presidente, ni el concejal, ni el diputado, tienen poder por sí mismos. El poder que tienen es un poder que nosotros le hemos delegado para que cumpla una función. Hay un artículo 22 de la Constitución que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de su representante.
Claro.
Con lo cual este sistema republicano es representativo. Pero ¿qué es lo que se observó? ¿Qué observó el constituyente en la reforma de 1994? Que debía comenzar a darle más participación, más directa al pueblo. Uh-huh. Entonces por eso aparecen estos institutos de la iniciativa popular, de la consulta popular vinculante, para decir, bueno, está bien, estamos en un sistema representativo, pero busquemos de alguna manera algunos mecanismos para que la gente tenga un poder directo más efectivo.
¿Y usted cree que llegaríamos a ese plebiscito ahora, actualmente?
Es que esa es una decisión política del presidente, Clara. Yo no sé, la verdad que a mí desconozco cuál es la estrategia política del gobierno nacional.
Claro.
Usted también, usted me pregunta qué pienso, y yo le diría que no sé qué pensar. Por eso trato de objetivar lo más posible en lo que dice la Constitución.
Claro.
Digamos, como para hacer un análisis bien técnico, porque me cuesta hacer un poco un análisis político en un momento en que se va como moviendo todo el tablero día a día, ¿no?
Totalmente.
Me parece que, bueno, nadie esperaba. En un momento tenemos la aprobación de la ley, estamos hablando de la ley en general, tenemos la aprobación de las facultades delegadas, y 20 minutos o 10 minutos después, con el pase a comisión, se borra de un plumazo lo que se hizo. Entonces es muy difícil, digamos, es muy difícil que uno pueda hacer un análisis. En mi caso, me estoy diciendo, usted hablaba de que ayer hubo una persona que hizo análisis político. Yo la verdad que me cuesta hacer análisis político de este, por eso trato, digo.
No, está buenísimo.
Volvamos a la
tener de un lado la mirada más política y lo que nos decía nuestro, ya le podemos decir, columnista Ramón Estrada, porque hablamos seguido con él.
Ah, bueno, Ramón lo conozco.
Claro.
Lo conozco, sí, Ramón, sí.
Él nos hablaba de todo.
Es muy criterioso.
Claro, sí. De todo ese lobby que se está haciendo de algo que el pueblo por ahí no conoce. Pero paralelamente a esto, o dentro de lo mismo, está bueno saber también cómo viene el tema legislativo, las leyes, la Constitución. Respecto a esto, doctor, con todo esto que está pasando, ¿no? Que es un lío que estamos tratando todos de entender. Salió también este proyecto de modificar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Una ley que costó muchísimo, tenerla en el diciembre del 2020. Bueno, efectivamente tuvimos esa ley, enero de 2021 se firmó y ya se podía ejecutar, digamos. Ahora, con este proyecto que han presentado, ¿se puede volver atrás así como si nada? Después de haber, que el pueblo luchó tanto por esto, tuvo un largo debate en diputados, senadores, y ahora ya esa ley existe, digamos. ¿Qué es lo que piensa usted respecto a eso?
No, a ver, lo que yo pienso es lo siguiente. Nosotros asistimos a un momento en que a partir de que se produce una decisión del Poder Ejecutivo cuando dicta este decreto de necesidad y urgencia, con algunas materias que nosotros entendemos que sobrepasan lo que faculta el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que dice la Constitución, que hay como un avasallamiento, como un avance sobre las facultades del Poder Legislativo. Es decir, algunas resoluciones, algunos fallos judiciales que, digamos, frenan la vigencia del decreto de necesidad y urgencia, también dicen que, bueno, que hay un avasallamiento de los derechos constitucionales y un avasallamiento del sistema republicano que implica la división de poderes. O sea que el gobierno puede presentar el proyecto que quiera. Uh-huh. En definitiva va a ser el Congreso de la Nación, que son los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados y los representantes de la provincia en la Cámara de Senadores, los que finalmente van a decir si esta ley o cualquier otra ley vigente es derogada. Quien puede sancionar una ley y quien puede derogar una ley es el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, claro, lo único que tiene es iniciativa legislativa. Entonces, en definitiva, los que van a tener la última palabra van a ser los diputados y los senadores nacionales. Eso es lo que establece la Constitución Nacional.
Sí. Perfecto. Sí, porque también esta es una sensación que hemos compartido con algunos compañeros, con algunas compañeras. Justo cuando está pasando todo esto, cuando se cae la ley ómnibus, aparece un proyecto que, por supuesto, tiene sentimientos compartidos en la sociedad, y es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Fue como raro, sensación propia, y me hago cargo, ¿no? Pero digo, alguien puede presentar...
A mí lo que me parece, y coincido, y en esto sí, adelante, por favor. Estoy con un llamado en la radio. A mí lo que me parece, Clara, sí, en este sentido, lo que usted manifiesta, es lo siguiente. Es raro. Pareciera que como no es un momento ni siquiera para hablar de esto, ¿no? Uh-huh. O sea, porque él tiene la facultad constitucional de hacerlo, puede haber otras cuestiones, pero digo, volvemos a introducir otra cuestión cuando a pocos días de gobierno, porque bueno, ¿cuánto hace que está el gobierno? No sé si estamos en 2 meses de gobierno.
50 días,
ni siquiera llegamos a 2 meses de gobierno. Estamos hablando de que en la ley ómnibus y en el proyecto de ley ómnibus y en el decreto de necesidad urgente vigente, uh-huh, se han jugado muchos derechos de las personas. Sí. Entonces, y la justicia, no es una opinión política, sino la justicia, el Poder Judicial, ha dictaminado que se han violado derechos constitucionales, derechos de los trabajadores. Entonces, digamos, y de hecho se lo ha suspendido. Entonces, entiendo, pareciera como que es añadir otra cuestión que a lo mejor ni siquiera están los votos como para derogar esa ley, pero la idea es introducir otra cuestión más que tampoco ayuda a que la población pueda tener conciencia de todo lo que se está jugando. Entonces, bueno, sí, evidentemente es un poco extraño que aparezca ese proyecto en este momento, cuando por ahí uno decía, bueno, esperemos que el gobierno esté más en marcha, o si se han hecho encuestas, o en definitiva se escuche más al pueblo, ¿no?
Claro.
Pero la sensación que a uno le da es que muchos derechos, la gente con los alquileres, lo que decíamos, los trabajadores, los discapacitados, las personas que tienen inconvenientes con la salud, el otro día un periodista amigo hablaba, que es trasplantado, hablaba de las cuestiones de los pacientes crónicos. Uh-huh. Es decir, hay gente con derechos que están al límite de su vida y que se juegan su salud y que se juega la comida de su familia, digamos los índices mínimos de dignidad, que son muy complicados en este momento, y que bueno, me parece que tenemos que volver una y otra vez clara a la Constitución, y ahí la Constitución establece cuáles son los roles del Estado, qué derechos tenemos nosotros que respetar. A ver, digamos, cuando digo no hacer un análisis político, me parece que la Constitución, analizar la Constitución, solo el hecho de analizar la Constitución, si uno lo toma como actúa un gobierno y como ve la realidad, la cuestión política aparece, pero no como una cuestión de política partidaria, ¿no?, sino como acciones que lleven a una mayor democratización, a un mayor ejercicio de los derechos, o a una regresión de los derechos, a una pérdida de los derechos que se van adquiriendo, digamos. Uh-huh. Entonces, básicamente, uno tiene que decir como ciudadano, a ver, yo me siento representado, siento que tengo más derechos, siento que puedo acceder, qué sé yo, a mi alimentación, a mi educación, a la educación de mis hijos, al acceso a la universidad, al acceso a la salud, al acceso a la cultura, bueno, o no, me parece, pero ¿en dónde miro? Y en lo que dice la Constitución, que se debe cumplir, digamos, que debe actuar mi representante, que no puede hacer lo que quiere,
claro,
sino que tiene que actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución, que la Constitución está diciendo, hace lo que te pide el pueblo, pero además está diciendo, acá hay algunos derechos fundamentales de los ciudadanos, de las personas, que no se pueden tocar. Es más, vos tenés que actuar en tu gestión haciendo todo lo posible para que la gran mayoría de los ciudadanos pueda ejercer su derecho en forma plena, no no restringiendo. Además hay otro tema.
Restringiendo y con miedo.
Bueno, hay otro tema que también tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Y en los derechos humanos existe un principio, que es el principio de no regresividad y de progresividad. Quiere decir que cuando uno va adquiriendo ciertos derechos humanos, el Estado, cualquier estamento del Estado, no puede realizar ninguna acción que haga que ese derecho sea regresivo, es decir, vaya para atrás, sino que con el contrario, vaya para adelante.
Claro.
Por dar un ejemplo, si nosotros tenemos el acceso a la universidad pública, gratuita, de calidad, etcétera, no puede haber una política pública que implique que la municipalidad va a ser restringida, va a ser privada, no va a ser pública. No sé si nos entendemos. Sí. Es decir, en todo caso, tendrá que ser una política pública que dé más becas para que la gente vaya más a la universidad.
En el orden público, en el orden público.
Claro, exactamente, en el orden público. La idea del orden público, que yo muchas veces no la uso, yo le agradezco que usted la traiga, pero muchas veces no la uso porque es como medio difícil de definir, medio difícil de bueno, cuesta un poquito explicarlo con palabras porque es más una cuestión que implica el conjunto de valores, de principios, de lo que en definitiva quiere una sociedad. O sea, una sociedad que quiere, y quiere el bienestar de los niños. Entonces, el mayor interés de las niñas y de los niños que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, eso no hace falta que a mí me digan que quiero eso. No, creo que no debe haber sociedad, pero en el caso nuestro en particular, nuestra sociedad, los niños tienen que tener mayor cuidado, tienen que tener mayor protección. Y esas cosas implican el orden público y surgen de lo que se establece en la Constitución. Entonces, me parece que como ciudadanos tenemos que volver a la Constitución, por más que no seamos abogados, la Constitución no es de difícil lectura, y empezar a preguntarnos, ¿se están defendiendo o no se están defendiendo nuestros derechos? ¿Se
Totalmente.
Están restringiendo? ¿Estamos avanzando? ¿La mayor cantidad puede ejercer mayores derechos? Hoy el concepto de democracia, perdón, Hoy el concepto de democracia ya no está tan relacionado con la libertad o no libertad de expresión, aunque últimamente también está medio puesto en tela de juicio eso. Pero básicamente en los últimos años en la Argentina, el concepto de democracia, de que si la sociedad es más o menos democrática, no tiene que ver tanto con la libertad de expresión, que nosotros hemos tenido bastante libertad de expresión en la Argentina, por supuesto, comparándola con la época de la dictadura cívico-militar, sino que tiene que ver con cuánta gente accede más al ejercicio de los derechos o accede menos. Si yo tengo más gente que accede al derecho a la alimentación, si yo tengo más gente que accede al derecho a la salud, si yo tengo más gente que accede al derecho a la educación, entonces me encuentro con una sociedad más democrática.
Y totalmente.
No es solamente que yo me pueda expresar.
Claro.
Porque además para poder expresarme yo tengo que comer.
Totalmente.
Para poder expresarme yo tengo que tener la posibilidad de educarme. Para poder expresarme yo tengo la posibilidad de qué me voy a expresar si tengo una sola comida al día, con suerte.
Doctor.
O sea, ¿qué? Sí.
Me encantaría seguir charlando y
bueno,
le propongo
mucho la comunicación.
No, le propongo la semana que viene, después del feriado de carnaval, volver a llamarlo y seguir hablando de esto porque me parece muy, muy interesante lo que está hablando y que son valores que se han perdido en la sociedad, que está bueno de vez en cuando que haya algún medio, algún parlantito, ¿no? Que nos siga dando ese mensaje. Tenemos que irnos a la conferencia de prensa del vocero presidencial.
Con mucho gusto, le agradezco mucho a su disposición y le agradezco un saludo grande a la audiencia. A
bueno, muchísimas, muchísimas gracias. La semana que viene, cualquier cosa, volvemos a hablar y gracias por aclararnos un poco el panorama.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Muchas gracias. Hablábamos con el abogado constitucionalista Manuel Castillo y